La eficiente oficina de recaudos de SAICO está en materia de discusión porque los empresarios, la cadena de producción de autores, compositores, intérpretes, por supuesto, promotores, disqueras, han encontrado una posibilidad de abrirse un espacio en un tema que los tiene por fuera del negocio y los tendrá por fuera del negocio un buen rato: los conciertos virtuales. El concierto virtual tenía ya una cifra tasada por SAICO para los compositores y para los autores de la música que suenen en esos conciertos, lo cual es absolutamente respetable. Nadie discute la operación de recaudo de impuestos para los compositores, autores e intérpretes. Es de alguna manera el seguro de ellos, es su pensión. En otros países, un artista que le pega a una, dos, tres canciones, su cheque le llega juiciosamente, mensualmente, y puede vivir de eso durante su vejez. Pues en Colombia la discusión sigue siendo muy grande de qué pasa con todo ese gigantesco recaudo. Y ante esta posibilidad de un concierto virtual, ha llamado la atención que SAICO cambie las reglas de juego y suba la tarifa de ese recaudo para conciertos virtuales, lo cual pues hace más difícil la situación para quienes tenían la idea de un concierto virtual. Hasta ahora hemos visto ejercicios de conciertos virtuales gratuitos, pero se comenzó a planear uno para el mes de junio y ha tenido mucho éxito hasta que llegó la cuchilla de SAICO. Tener una oficina de recaudos de impuestos con policía pues es algo insólito en Colombia. La DIAN, para recoger sus impuestos, no tiene el servicio de la policía inmediato para que la gente o pague o le cierren la casa o le quiten el carro. No, hay procesos. Pues SAICO tiene un servicio de policía en donde llega a un bar, en donde llega a un gimnasio o en donde llega a un concierto, que es donde más les gusta llegar, sobre todo que esté bien lleno, bien lleno. Y o se paga o se cierra y la policía está en la puerta. Eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Ayer decía la directora de Derechos de Autor desde el Ministerio del Interior algo inaceptable. Es que esta oficina de recaudo de impuestos tiene carácter privado, funciona como privada, pero tiene el respaldo y el apoyo del Estado, de la fuerza pública. Pero dijo otra cosa aún más grave, que como no hay consenso en algunos de los tributos tasados, entonces que lo más conveniente es negociar con ellos, porque uno propone, pero al final ellos disponen. Entonces uno lo que tiene es que ir a SAICO, y si el impuesto es del 25%, pues proponerles el 11, o el 10, o el 18, o el 8, y ahí cuadrar con ellos. Eso, ¿qué oficina de impuestos es? ¿Y quién la vigila? Y luego, el tema de las quejas de que no todos los afiliados a SAICO, sus viudas, sus hijos, sus herederos, reciben juiciosamente el recaudo. Pues parecería, Lucas, que por primera vez esto se va a poner serio en el Congreso.
Sí señor Julio, como le contaba más temprano, pues este debate llegó específicamente a la Cámara de Representantes y no de cualquier voz, sino de una de las voces fuertes del uribismo en temas económicos. Por eso saludamos a esta hora al representante a la Cámara y expresidente de las Comisiones Económicas del Congreso, Óscar Darío Pérez. Doctor Pérez, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, muy buenos días, un saludo muy especial para todos.
Bueno, representante, usted dio en el clavo en un tema, y es que nadie había hablado de decretos con fuerza de ley, refiriéndonos a la emergencia económica que se vive por cuenta de la pandemia. ¿Usted cree que ese puede ser el mecanismo, esa puede ser la herramienta para intentar darles un respiro a los compositores, a los artistas y a los empresarios?
Sí, Lucas, pues la inquietud a mí me surgió de haberlos escuchado a ustedes ayer mismo, realmente sobre la entrevista que le hicieron a la directora del Ministerio del Interior que se ocupa de estos temas. Y la verdad es que sí nos asaltó una gran preocupación en el sentido de que de que yo veo que eso está como muy poco reglamentado, como que eso lo manejan casi que a la carta, que la tarifa la podemos negociar, que eso va de tanto a tanto, pero yo, entonces a mí me parece que aunque ellos tienen un origen legal, porque ellos nacen por la ley 44 de 1993, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues sí, veo que maneja eso, yo no sé, con poca claridad, como debe corresponder primero a una entidad pública y segundo a una actividad que, si bien está arreglada por la norma, por la ley, es muy casuística. Es decir, ayer cuando hice la intervención en la Cámara me mandaron una comunicación diciendo de que no, que las tarifas no eran fijas, que eso lo podían negociar, que eso tenía un techo. Entonces me preocupó enormemente ante esta nueva situación. ¿Qué es lo que están haciendo hoy, reinventando en todos los artistas, los conciertos? Y yo escuché ahora la entrevista que le hicieron al ministro Velasco del Ecuador, donde realmente ellos dicen, no, estos conciertos virtuales en el Ecuador por ahora no van a tener ningún gravamen. Claro que él agregó que eran gratuitos y pueden existir algunos que sean cobrando, pero de todas maneras sí creo que el camino es legal y el gobierno nacional perfectamente puede expedir un decreto con fuerza de ley regulando ese tema de las tarifas. Es que claro, yo no puedo decir que la tarifa es el 3%, pero para usted que va a hacer un concierto virtual se lo voy a poner al 13 o al 14. Eso no puede ser así, porque eso es una inseguridad jurídica, y además la gente necesita la diversión ahora que está aislada en sus casas, y yo no vería ningún escándalo en que dijéramos eso queda exento, porque sí, claro, no puede ser así.
Claro, representante Pérez, y dentro de ese decreto, de pronto han pensado qué puede hacer alguna otra empresa recaudadora para poder tener esa autorización para recaudar los derechos de autor de manera colectiva y luego sí encargarse de su buen oficio, que es hacer el pago de los aportes a esos autores y a esos compositores de lo que han recaudado, por ejemplo, de los conciertos.
Sí, mire usted que hay varias asociaciones, podrían haber varias asociaciones, porque yo no creo que se haya hecho una ley con nombre propio, que se llame Saico Asimpro, pueden ser otras. Yo entiendo que hay organizaciones de esas en los Estados Unidos, hay varias, en México creo que hay una sola, en fin, yo no conozco mucho el tema en profundidad en cuanto a qué entidades son las que lo pueden hacer. Tengo entendido que en Colombia se le permite a varias asociaciones hacer lo mismo. A mí me llama la atención de que muchos de los que han opinado sobre el tema, pues algunos dicen que están a favor. Realmente ayer nos dijeron, o en la carta que me enviaron ellos ante la intervención en la Cámara, es que tienen 9,000 compositores, pero es que no solamente es a los compositores, eso cubre a los compositores, a los intérpretes, a los artistas que realmente promuevan esas manifestaciones artísticas y culturales, y que les pagan la seguridad social y les pagan el mantenimiento o la manutención para ellos y sus familias. Eso es lo que al menos me dicen en la carta, pero cuando uno va a ver el gran grueso de las personas que uno escucha, dice, a mí no me ha llegado nada o me ha llegado muy poquito. Entonces ahí hay también como una especie de misterio de saber cómo se manejan esos recursos. Es que, ¿qué tal que en la DIAN uno tuviera que llamar al director de la DIAN para decir, venga, vamos a hacer una importación, usted qué arancel me va a cobrar? No, eso tiene que estar arreglado. No puede ser que una entidad privada pueda negociar los derechos, porque esos son unos derechos, más que unos gravámenes, son unos derechos. Y la ley debería ocuparse de unas cosas más precisas y unas auditorías, porque eso se maneja con criterios de sector privado y hasta ahí pues no hay ningún inconveniente, pero eso está arreglado por una norma que debería rendir cuentas, unas auditorías, y creo que penetrar esas auditorías no ha sido fácil, ha sido bien difícil, y hasta para el ministerio mismo. Y yo tal vez supe de alguna oportunidad de que el doctor Germán Vargas tuvo que intervenir pues esa dirección de derechos de autor, y las conclusiones como que no fueron todavía muy satisfactorias para el público. Así que yo estoy totalmente de acuerdo que podría haber una competencia, podría haber otro, otra entidad.
Representante Pérez, yo entiendo que su propuesta tiene que ver fundamentalmente con este momento de crisis, es decir, con lo que está pasando con los conciertos virtuales y con la tarifa que aplican, pero la solución de fondo, es decir, para que se entienda que el manejo de los recursos es transparente, para que se entienda que las tarifas son unas tarifas realmente establecidas y no sometidas al arbitrio o al buen genio de quien las cobra, para que se sepa que los recursos llegan a los compositores, para que toda esa cantidad de denuncias que han enviado algunas disqueras, algunos compositores que se sienten damnificados, para que todo eso se resuelva de fondo. ¿Cuál sería la solución? ¿Tendría que haber un cambio de normatividad más allá de la crisis que hoy estamos viviendo?
Sí, yo esperaría eso, Yamit, porque a mí me parece que el decreto serviría como para que temporalmente se fijen unas reglas de juego respecto de los conciertos virtuales, sean cobrados o no. Esos conciertos virtuales, según tengo entendido, están autorizados pues dentro de la misma norma o de decretos posteriores a la norma desde el año 2014, pero no estaban reglados de una manera tal como deberían estar ahora, y por eso ese decreto debería ocuparse de esta temporal situación. Pero la solución final, yo sí pensaría que pasa por la modificación de la ley 44 del año 93, que regula toda la actividad. Esa ley habla, por ejemplo, de los gastos, en qué gastos no puede exceder SAICO o ASINTRO, la entidad que haga sus veces. También dice cuántos años es la protección para los compositores y para los artistas, y también habla de la relación que tienen estas entidades con sus pares en los otros países, porque también hay intercambio de recursos de un país a otro cuando se trate de artistas que hayan, digamos, lo que trasciendan las fronteras. Es decir, es una ley que no le da el monopolio a SAICO, esa ley no se lo da, pero se puede, inclusive los mismos autores y compositores podrían crear otra entidad. Pero su pregunta, para resolver eso, de las tarifas, o cuáles son los derechos, en qué monto se deben, cuándo se causan, cuándo no se causan, en qué momentos sí, en qué momentos no, para quitarle la casuística al manejo de lo mismo, que es un tema muy delicado, que una persona decida, no, yo a usted le cobro el 13, a usted le cobro el 12, eso no puede ser así. La solución pasa por una modificación de la ley 44 del año de 1993, que es la que regula toda esta actividad.
Claro, entonces establecería también, representante Pérez, pues, ¿cómo podrían hacer los empresarios y los productores de eventos para negociar sobre el valor real de lo que vale el artista? Porque ellos usualmente calculan el costo de una boleta teniendo en cuenta lo que vale la logística, la producción de campo, la producción técnica, lo que les vale la publicidad, la gira de medios, etcétera. Todos los costos globales de un evento.
Así es, eso debería regularlo todo. Y una cosa que me ha llamado la atención es que las tarifas están montadas sobre los ingresos brutos, o sea que no son tarifas favorables. Es que si a uno le cobran, por decir algo, el 4%, porque la ley habla de un 3.75%, si me cobran el 4% sobre los ingresos brutos, por ejemplo, de un concierto, eso es una tarifa, pues puede que el propósito sea muy loable, pero es una tarifa muy alta, porque es que los únicos costos que tendría un empresario no solamente es traer el artista, es la logística que eso implica, la seguridad, el riesgo, que de pronto no venda el número de boletas suficientes para tener un costo tan alto, pero obviamente que eso deberá obedecer a estudios técnicos. Yo sí no puedo ser irresponsable de decir que es que el 3.75 es mucho o es muy poquito. Eso
sí, tendrá, doctor,
que consultarse con los estándares internacionales también.
Doctor Oscar Darío, pero preocupa, digamos, la relación entre la medida que usted está proponiendo y la emergencia económica y social que, recordemos, se da por cuenta del coronavirus. ¿Usted no cree que si el gobierno accede a su pretensión y expide un decreto que termina metiéndose nada más y nada menos que con los derechos de autor, se pueda caer en los tribunales constitucionales por cuenta de su falta de relación con la crisis del coronavirus?
Pues yo no vería tanto la falta de relación como que la crisis del coronavirus ha sido la, digámoslo, la génesis de unas nuevas formulaciones que en el pasado no nos imaginábamos, conciertos virtuales. Entonces, yo creo que relación sí haya. Ahora, cualquier decreto corre el riesgo de que se caiga, lo mismo que cualquier ley. Así no tuviéramos pandemia, si nosotros modificamos la ley 44/93 y hacemos otra ley, pues seguramente también va a ir a una revisión y es posible que alguno de esos decretos pueda decir, hombre, esto toca indebidamente los derechos de autor en Colombia, lo declaramos inexequible. Esos son riesgos que siempre se correrán, pero al menos por la pandemia sí se debería al menos un decreto ley decir, hombre, en estas circunstancias las tarifas para los conciertos virtuales serán cero, como lo acaba de decir el ministro del Ecuador. Eso es una decisión política y el gobierno tiene el instrumento jurídico emanado ¿de dónde? De lo que dice el artículo 215 de la Constitución, que decretaron una emergencia económica, social y ambiental. A la luz de esa emergencia, todos los decretos que expide el gobierno tienen fuerza de ley.
Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara del Centro Democrático, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y pues ahora la pelota está en la cancha del Gobierno Nacional.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos.